Buenos días y bienvenidos al canal de Acoria, amigos. Hoy tengo con nosotros un invitado muy especial, un amigo, una persona muy, muy querida en el ámbito del misterio, muy querido en nuestra casa personalmente. Hay una amistad de unos años que me liga, que me une a este gran divulgador. En fin, estamos hablando, creo que requiere poca presentación, de Javier Resines. Javier Resines, amigos, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, dirige y redacta los blogs de criptozoología en España, España Forteana y Criptobotánica. Tres blogs que os recomiendo encarecidamente porque son súper, súper interesantes. Javier publica información siempre actualizada de última hora sobre bolas de fuego que cruzan el cielo español, noticias que ocurren pues tanto en nuestro país como allende nuestras fronteras, en todos los continentes del mundo, sobre los casos más excepcionales que podemos encontrar, pues de todo tipo de criaturas extrañas y de todo tipo de fenómenos que estudia esta fascinante rama de la criptozoología, ¿no? Que es verdaderamente auténtica. Bueno, es un conocido autor de numerosos artículos de prensa, por supuesto, y un prolífico divulgador de radio. Por eso decía que quizás no merecía más, pues mucha concomitancia, el repetir aquí todos estos datos, ¿no? Javier escribió un interesante ensayo, un pequeño libro titulado El ave gigantesca de Barcelona, donde abordó pues la aparición de esta extraña ave que fue reportada por muchas personas y por los medios de prensa de la época, ¿no? Y que, por supuesto, lo podéis descargar gratuitamente en internet y que os recomiendo a todos encarecidamente. En fin, es citado y referenciado por numerosos autores y es una persona pues muy bien considerada dentro del ámbito de la divulgación paracientífica, precisamente, amigos, porque es una de esas personas que son asépticas y rigurosas con su información y que es un verdadero placer hoy tenerlo aquí en nuestro canal, ¿no? Es considerado por muchos autores, se le cita y se le referencia en muchas obras de actualidad muy potentes, muy fuertes, por prestigiosos autores, como os decía. Y nada, pues sin más, darte la bienvenida, Javier, decir que es un placer para el canal. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, asombrado, porque no sabía yo que había llegado tan alto. Menos mal que me lo has dicho, porque yo seguí aquí con mis cositas y haciendo mis investigaciones y mis divulgaciones así, pues buenamente como se puede, dentro de la humildad, ¿no? Pero bueno, intentando hacer las cosas pues lo mejor posible. Pero bueno, muchas gracias, no merezco todo eso, pero encantado de estar aquí en el canal de Acoria contigo y, por supuesto, porque por lo que divulgas, por cómo lo haces, por nuestra amistad y porque ya tocaba, ¿no? Que ya me estaba dejando ahí sin aparecer. Yo quería estar aquí y, también.
Desde luego, y espero que sea la primera de otras tantas, por supuesto, Javier.
Claro que sí.
Javier y yo, fijaros, amigos, que tenemos una conexión que deriva primero en un contacto mío a Javier, porque yo le quiero contar un caso absolutamente increíble, excepcional, que ya ha sido divulgado por Javier en diversas ocasiones, incluso yo he tenido alguna radio por aquí, por el sur de España, al respecto, de unas increíbles aves, de unas aves imposibles, surrealistas, que tuve la gran oportunidad de ver, de observar, de visionar en compañía de mi mujer y de mis hijos, ¿no? Y fue algo verdaderamente increíble y, casualidades del destino, Javier estaba preparando un programa sobre el concreto y, bueno, pues por estas casualidades, como decía, de la vida que nos conocimos, y todo ello nos ha traído hasta aquí. Y precisamente, Javier, era uno de los temas más candentes, uno de los temas que más me fascinan, creo que a ti te gusta mucho también, uh-huh. Y que quería que nos explicaras a mí, a los espectadores del canal de Acoria, qué hay detrás de estas aves gigantescas que se ven en España y en el mundo, pero que, si quieres, podemos empezar por la península ibérica. ¿Qué grado de veracidad se le puede aplicar? ¿Cuántos testigos hay? ¿Es algo que tiene una concomitancia geográfica? En fin, ¿qué hay detrás de todo esto de las aves gigantescas, Javier?
Bueno, el asunto es muy amplio, claro, el de las criaturas voladoras en general. La verdad es que habría que hacer pequeños apartados. Uno de ellos sería, por ejemplo, el de las aves de tamaño gigantesco. Aves, bueno, pues que pueden ser especies conocidas. Por ejemplo, tenemos casos de águilas gigantescas, de pues este caso de los Thunderbirds, por ejemplo, de Norteamérica, que son aves de especies que pueden ser más o menos reconocibles, pero de un tamaño descomunal. Luego tendríamos otro aspecto de criaturas voladoras que no son aves, pero que serían los pterodones, todo lo que son pterodáctilos, ¿no? Pues reptiles voladores, del Jurásico y tal. Esto también hay una enorme variedad y una casuística enorme, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Luego estaría el caso de los humanoides voladores, por así decirlo, ¿no? Ahí meteríamos gárgolas, mothmans y todo tipo de seres con aspecto más o menos humanoide y que tienen esa facultad de volar. Y luego habría una serie de casos que serían el cajón desastre, ¿no?, de todas estas historias, ¿no?, que no tienen una clasificación como tal. Entonces, vamos a intentar ceñirlo un poco, pero ¿qué hay detrás de esto y qué verosimilitud puede tener? Pues hay de todo. A ver, hay casos en los que realmente pues es descartable desde un principio lo que ha visto. Hay otros casos que sí que, tal vez por repetición, pudieran tener unas trazas de realidad. Lo que está claro es que los testigos han visto algo. Eso es justo, ¿no? Han visto algo, ahora es cómo interpretan lo que han visto, ¿no? Tal vez muchas veces, o qué hay detrás de lo que han visto. Entonces, quitando todos los fraudes y todos los errores posibles de percepción, nos quedan aún así un buen montón de casos de todo este tipo de seres voladores que he mencionado ahora mismo, que podrían tener pues trazas de ser reales. Bien, tanto pterodáctilos, aunque suene increíble, ¿no?, en el siglo XXI, pterodáctilos, en España, esto lo conocemos muy bien. España es tierra de pterodáctilos, aunque no os cueste trabajo decirlo, sobre todo el Levante español, la zona este peninsular, más bien, ¿no?, en general, y por supuesto otras regiones del mundo. Estamos hablando de los congamatos, los ropen. Estados Unidos también es tierra de pterodáctilos. Estados Unidos es tierra de todo. Realmente allí no se andan con chiquitas en cuanto a críptidos, tienen de todo y en abundancia además. ¿Qué grado de posibilidades tiene? Bueno, pues, a ver, pequeñito, claro, si nos ponemos con los pies en la tierra, echamos vistazo a la evolución, a las teorías de la evolución que nos han enseñado en nuestros estudios normalizados, que habría que... Eso ya sería... Esto sería tema para otro programa, tal vez, ¿no? Y las posibilidades biológicas de que estos seres hayan permanecido hasta nuestros días, pues bueno, las posibilidades son pequeñas, pero ahí están, hay muchos testimonios de ello. Las aves gigantescas en general, bueno, pues parece que tienen más visos de realidad. No recuerdo algún caso, el mismo de, por ejemplo, águilas gigantescas sobrevolando a principios del siglo pasado los cielos españoles y atacando aviones, ¿no? Aviones de la época, de 1911 en concreto, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no?, alguna especie gigantesca ya desaparecida o que sea muy poco habitual, o algún ejemplar en concreto, ¿no?, que haya sufrido algún tipo de, bueno, llamémosle mutación. Y luego tenemos el tema de los humanoides alados, que es que está en boga, es muy fresco, el de los mothmans y similares, ¿no? Que, bueno, pues ahí se juntan muchas ramas que van a confluir en lo mismo, ¿no? Tanto desde, bueno, pues desde un punto de vista biológico, criptozoológico, no debería existir algo así, pero los testimonios se cuentan por miles, realmente por miles en todo el mundo, concentrados en algunas áreas geográficas, pero por miles. Y ahí se mezclan, como digo, tanto la posibilidad biológica o criptozoológica, también... Bueno, el tema ufológico, el fenómeno ovni también entra ahí a formar parte en algunos de los casos. Las tradiciones, las leyendas de algunos pueblos, por ejemplo, indígenas, amerindios. Total, que tenemos una pequeña amalgama ahí con este tema de los humanoides alados. ¿Dónde los encontramos? Todo el mundo.
Vale, entonces, Javier, para comprimirlo un poquito, si nos ceñimos al tema... de alguna manera para separarlo por partes. Si nos ceñimos al tema ahora puro y duro de aves gigantescas, en España, ¿qué recurrencia tiene? Porque si mal informado no estoy, creo que todo esto estalla en Barcelona, ¿no? Con el caso que se publica por parte de La Vanguardia, no creo que sí fue, claro, por el ave gigantesca.
Ese es el caso más paradigmático que hay y además uno de los casos más curiosos a nivel mundial que existen en cuanto a seres extraños por... El ser extraño en sí, porque se produce en un núcleo urbano, porque es visto presuntamente por cientos de testigos y porque, bueno, por el medio en el que se dio a difundir, que fue pues a través de las cartas del director de un rotativo de La Vanguardia, ¿no?, en 1990. Es algo que duró ese momento efervescente unos 3 o 4 meses, luego ha tenido unos coletazos después de ello. Pero es un asunto que no se ciñó simplemente en esos 3 o 4 meses a la ciudad condal, esos avistamientos de este ave gigantesca, ¿no? sino que durante años después Jordi Arda-Nui y algunos otros investigadores, ¿no?, locales, pues han ido recopilando datos en el año 96 en Gerona, en el Prat en el 98, es decir, ha habido luego una especie de goteo de casos que nos ha llegado hasta prácticamente nuestros días, en el que este ave gigantesca de Barcelona pues podría haber pervivido él u otro ejemplar o ejemplares similares, pero sí que este es el pistoletazo de salida del conocimiento más general de estas aves gigantescas. Hay que tener en cuenta que en el caso de Barcelona en concreto, los testigos no se pusieron de acuerdo en cuanto a la descripción de lo que vieron. Se conoce el caso como el del ave gigantesca, pero en muchos casos se describió como un pterodáctilo, este ser, en otros como una paloma mutante y en otros como una especie de águila gigantesca, que sería pues un poco en este tema de las aves de tamaño gigante. Hay un precedente, que es el que comentaba antes, así de los más conocidos en España, que se produjo en 1911 durante la disputa de un raid de una carrera aérea que estaba realizándose entre París y Madrid. Es una carrera de la época con, bueno, pues, los hermanos Wright pocos años antes habían comenzado con sus primeras pruebas de vuelo y la aviación estaba en pañales absolutamente. Entonces, un grupo de aguerridos, porque realmente era aguerridos, aventureros y bohemios, exploradores del aire, ¿no?, de la época, pues decidieron montar, junto con la ayuda de un periódico francés, Le Petit Parisien, esta carrera, ¿no?, dotada con mucho dinero también y con algunas curiosidades, ¿no?, entre que hubo muchas catástrofes, hubo accidentes mortales, nada más empezar. Hubo algunos aviadores muy conocidos que participaron, por ejemplo, Roland Garros, el que luego fue conocido como as del tenis, pues fue uno de los que participó en la carrera, incluso quedó en segundo o tercer lugar, me parece. Bueno, pues durante esta carrera, durante la segunda etapa, pues se dividió en tres etapas, que sobrevolando aproximadamente entre Vitoria y Burgos, dos de los aviones fueron atacados por lo que los pilotos comentaron que era como aves, águilas gigantescas, de un tamaño descomunal. El primero de los pilotos, Bedrins, que fue el que ganó el raid, fue atacado por un ejemplar de un ave de tamaño descomunal, de tal manera que, bueno, le atacó, se posó sobre su avión, intentó picotearle la cabeza y tuvo que defenderse con una pistola, con un revólver que Bedrins llevaba encima, ¿no?, para ahuyentar al animal. Dice que está seguro que le hirió y seguramente...
Llegó a dispararle y dice que le dio.
Sí, sí, él dice que está convencido que... Dijo que estaba convencido que le dio, que impactó en el animal, dice que era un animal enorme y que, a consecuencia de esta caída... pues supongo que murió, porque el animal le atacó en dos ocasiones. Se deshizo de la primera y la segunda fue cuando le disparó. Claro, él tenía miedo porque, evidentemente, los aviones no eran como ahora, claro. Los aviones aproximadamente de aquella época eran aviones de unos 6 o 7 metros de longitud, pesaban unos 150 kilos, no alcanzaban más allá de los 100 kilómetros por hora. Quiero decir, era más grande posiblemente que este águila gigantesca, pero... era algo endeble, ¿no? Incluso él se vio forzado a hacer maniobras peligrosas para no caer. Horas después, otro de los pilotos, Gilbert, que pasaba por allí, también por el mismo lugar, posiblemente por lo que luego refirió, vio cómo fue, no atacado, pero sí observado por otras dos aves gigantescas también, una de mayor tamaño que la otra, que le sobrevolaron durante un buen trecho, también más o menos sobre la vertical, entre Vitoria y Burgos más o menos, y que fueron, este no fue atacado, pero sí que dice que pasó mucho miedo, porque además él no llevaba ningún revólver ni nada, ¿no? Se conoce que era algo normal, ¿no? Porque, bueno, pues no sé qué esperaban encontrarse en los cielos, ¿no? Pero bueno, este es un caso muy, muy curioso, porque además no es nada, es misterioso, pero se puede ver en las hemerotecas, en numerosas hemerotecas españolas, en el diario ABC, por ejemplo, y sobre todo francesas y británicas recogieron la noticia. Fue un acontecimiento internacional, hubo una enorme recepción con los reyes y todo en Getafe, donde acababa la carrera, es decir, fue profusamente recogido por la prensa del momento y fue portada de muchos, este ataque, fue portada de algún periódico francés también, Y bueno, pues esto sería, pues en el caso español, algunos de los sucesos, de encuentros con aves gigantescas en su momento. Hay que decir que en 1911 prácticamente nada que no fuera biológico volaba sobre los cielos españoles y del mundo. Estaba todo en pañales, por así decirlo, ¿no? Quién sabe si a lo mejor en aquella época todavía teníamos en España, en algunos otros lugares del mundo, especies de tamaño gigantesco, no conocidas por la ciencia, que bueno, pues eran dueñas y señoras de los cielos, claro, hasta que pues llegaron los hombres con sus maquinitas de metal a fastidiarles el hábitat, por así decirlo, ¿no? Quién sabe.
¿De estas que decías ahora del norte de España serían morfológicamente parecidas a la de Barcelona? O sea, tipo un águila muy grande.
La descripción que daban los aviadores era que era como, ellos consideraban que era un águila, pero de un tamaño increíblemente grande, como nunca habían visto otra. Claro, la de Barcelona sí que fue descrita por varios de los testigos como un águila también de tamaño descomunal. Sí, estaban más o menos 50% no, pero bueno, mitad y mitad se definían por el tipo águila gigantesca o por el tipo pterodón, ¿no? En el caso de Barcelona, ahí estaban más o menos encontrados un poco los testimonios,
¿sí? Sí, sí, y da mucho que pensar porque recuerda, por ejemplo, al águila Hass, que creo que era endémica de las tierras de Polinesia, si mal no recuerdo, Indonesia, no recuerdo bien, pero que de hecho era un águila que existió, que hay huella fósil. Y que de hecho se alimentaba de moas, que el moa también era un avestruz gigantesco, bestial, que bueno, según por lo que leí de la historia de aquellas tierras, fue con la llegada del hombre, cuando el hombre empezó a hollar el lugar y a cazar moas para alimentarse, que el águila Hass llegó a quedarse sin su fuente de alimento habitual, que era el moa, y de hecho creo que hubo ataques de estas águilas a personas, a niños y a mujeres, o por lo menos que hay registro de eso también.
Sí, me recordaba un poco a todo eso, sí. Sí, sí, sería claro, una especie de águila de este tipo, pero claro, en Europa, ¿no?
Algo, en Europa, claro.
No hay registro de ello, claro.
No, aquí no, desde luego. Entonces, claro, da mucho margen a la especulación porque dices, si tienen una fisicalidad, estamos hablando de que me hablabas de un caso donde un hombre incluso llega a disparar a una de las hieres, son atacados esos aviones, que como decías tú, pues poco menos que eran cartón y madera porque eran unos aviones de una época que... Y entonces, si existen todos estos indicios, hay una fisicalidad en los animales. Luego, si tienen una fisicalidad, pero no son obviamente ni autóctonos ni endémicos de la zona, ni aparentemente deberían de tener o podrían tener un hábitat, porque obviamente sus avistamientos se contarían por decenas o centenares, sabríamos más de la presencia de estos animales, aunque estuvieran en el pico más alto, lo que quieras, pero tarde o temprano, y más en nuestra época, Javier, con los instrumentos que tenemos para la observación y todo eso, ¿no? Entonces surge la pregunta de dónde está la realidad de estos animales. Fíjate que hablábamos ahora de algo parecido a una Hass, que especulando mucho podemos decir, bueno, podría tener algo que ver con aquellos animales de la Polinesia, pero ¿qué pasa, por ejemplo, Javier, con los pterodones, el cual España también es terreno abonado?
Pues este es el problema que tienen muchas de las ciencias de frontera, ¿no? Estos dos temas misteriosos y la criptozoología entre ellos, que nos falta, pues, estar enfrentada absolutamente pues con la ciencia oficial, ¿no? O con la ciencia más racional, o con nuestra propia racionalidad. En principio, porque estamos hablando de seres que, pues, biológicamente difíciles o poco probables, según la biología que conocemos, y por otro lado porque no tenemos la prueba, ¿no? No tenemos la prueba empírica, claro, y este es el kit de la cuestión, ¿no? Por eso se llama pseudociencia o como quieras, ¿no? A la criptozoología, por eso es criptozoología, ¿no? Si no sería zoología, claro. Entonces, ¿qué ocurre con el...? Bueno, podemos tener, como dices, estas aves de gran tamaño, bueno, pues una especie que no conocida o que haya podido desaparecer ahora mismo y en nuestros días no la tengamos. Bueno, pero claro, ¿qué ocurre con los pterodones, con los pterodáctilos? ¿Cómo lo explicas? Bueno, no hay una manera de explicar biológicamente o científicamente la posible pervivencia de un pterodón ahora mismo, excepto que nos encontremos en una zona que haya sido geológica y por tanto biológicamente muy estable a lo largo de los años, y que entonces pues exista unas condiciones climáticas, ambientales, biológicas, por las cuales pues ese tipo de especie o esas especies hayan permanecido así. Estamos hablando de una especie de mundo perdido, ¿no? Evidentemente eso podríamos hacerlo con, pues yo que sé, con el ropen de Nueva Guinea, supongamos, ¿no? Tipo de pterodáctilo, ¿no? Volador, claro, en Nueva Guinea. Bueno, son zonas, una zona poco accesible, zonas poco holladas por el hombre. Bueno, vamos a darle ese margen de posibilidad, o con el congamato, también en zonas remotas de África. Bueno, parece que allí es más probable que suceda, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando vemos sobrevolar un pterodáctilo sobre una gran ciudad europea o norteamericana a plena luz del día? Cuando hay varios testigos que así lo ratifican, o en algunos casos centenares de testigos. Bueno, pues nuestra mentalidad occidental, ego antropológica y todo, se nos resquebraja del todo. Defender esto es bastante difícil y es ponerte siempre en contra de, pero
sin embargo,
los datos están ahí.
Ahí están, correcto. Y sin embargo, ahí están. Y los testigos, digo yo, que bueno, por ejemplo, en el caso, no tampoco quiero hacer mucho énfasis en lo que vimos nosotros en Tarragona, pero claro, en el caso nuestro, que vimos dos aves absolutamente imposibles, que tú sabes que lo hemos hablado en persona, yo soy el primero en decirte que no pueden existir desde mi punto de vista aquí, porque no tienen un hábitat, no podrían tener una geolocalización, por lo que decíamos antes, serían vistas por muchas personas, y sin embargo están, y son. Nuestra visión, fue una visión que tuve yo, que tuvo mi mujer, que es quien llamó mi atención, que tuvo uno de mis hijos, sabes que se hicieron dibujos, sabes que hasta mi hijo hizo un dibujo sobre aquello, y nosotros lo vimos. Sin embargo, yo digo, ¿cómo puede ser algo así? Es decir, de alguna manera, ya sabes que yo he hecho un trabajo un poco más profundo en aquella zona de la Floresta, y es un lugar que es recurrente y es concomitante en tanto en cuanto a fenómenos paranormales, de ver, por ejemplo, lo que parece ser un viajero de hace 6 o 7 siglos con su caballo caminando por allí cerca de la Floresta, lo cual no tiene ningún sentido. Un lugar donde yo personalmente tuve la oportunidad, la brillante oportunidad de ver un espectacular objeto volador no identificado encima de la azotea de un edificio, que luego, Javier, luego de publicar el reportaje, tengo prácticamente 10 o 12 personas que han visto el mismo objeto en un plazo de 30 años, que no se conocen de nada, algunos son de Torreforta, otros de Tarragona, otros de Reus, y sin embargo ese objeto ha sido visto concomitante ahí, y ahí, en esa misma zona, fíjate qué casualidad, pues es donde tuvimos la visión de estas aves. No puede ser, digo yo, desde un marco especulativo, por conjeturar una posible explicación, que en algún momento friccionen dos realidades, como una burbuja que se mete dentro de la otra un momento y luego sale, y que tengamos esta especie de espejismos o a lo mejor visiones de algo físico que entra y sale de nuestra realidad. Ya sé que es rizar mucho el rizo, sé que es elucubrar, pero obviamente tenemos que intentar, yo qué sé, conjeturar de alguna manera para tratar de dar explicación lógica o desde nuestra lógica humana a estos fenómenos. Esas aves son y existen, aunque sean imposibles, y eso es un hecho.
Claro, tú bien sabes que a mí me gusta acercarme a la criptozoología desde la más pura biología. Y cada uno, la criptozoología se puede acercar desde el punto de vista que le parezca más oportuno, ¿no? Desde el folclore, la leyenda, el fenómeno ovni, la zoología, lo que sea. A mí me gusta acercarme a ella pensando que lo que estoy estudiando, analizando, persiguiendo son animales de carne y hueso, con historias extrañas detrás, con su monstruosidad o grandiosidad o lo que sea, sí, pero al fin y al cabo seres de carne y hueso. Lo que ocurre es que sí que esta visión que yo tengo y que defiendo no me lo explica todo, ni mucho menos. Hay muchos casos, no uno únicamente, sino muchos casos, que no me los explica. Solamente tirando de otras teorías es de donde puedo buscar una explicación a todo ello. Porque descartamos el fraude, descartamos la mala fe por parte del testigo, descartamos los errores de observación. Y como decía, aún así nos quedan muchos casos sin resolver, ¿no? Son esos expedientes X, los queremos llamar, sin resolver. Entonces, ¿cómo podemos resolverlos? Bueno, pues teorizando. Y la teoría está, pues, bueno, pues como los investigadores pues aportan. La posibilidad de universos paralelos, algún tipo de portal dimensional, llamémosle, que en algún momento, pues por alguna ley física, ¿no?, que no conocemos, se pueda poner en contacto con nuestra realidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me gusta. Y es hay una serie de británica de televisión que se llama Primeval. Que bueno, pues lo que hace es un poco contar esta teoría. Se trata de un pequeño grupo de investigadores y buscadores que lo que hacen es perseguir animales que aparecen en nuestra realidad, aparecen en Londres, no sé, en la campiña británica, como tanto Sally en Big Cat, que aparecen a través de un portal dimensional por una ruptura física, ¿no?, que hay del espacio y del tiempo. Es algo físico que no conocemos y que en este caso la serie de televisión Primeval pues aprovecha esta teoría. Bueno, pues tendríamos que tirar de teorías de estas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso nos llevaría a elucubrar mucho. Lo que pasa es que tenemos que tener una cosa clara, ¿sí? Que esa serie de casos, esos pterodáctilos que aparecen, esos seres extraños de todo tipo, pues están ahí y siguen apareciendo. No han aparecido una vez, Bueno, no sé, ¿qué ha pasado? Una vez, lo dejo aquí en este cajoncito de las cosas que solo aparecen una vez, ¿no? Y ya está, pero es que no aparecen una vez, son recurrentes. Y a veces parecen estar ligados a ciertos lugares, como dices. Ciertos lugares en los que no solo se produce un hecho insólito solo, sino que aglutinan una enciclopedia de hechos insólitos, ¿no? Desde criaturas extrañas, fenómenos ovnis, apariciones fantasmales, todo, de todo tipo. Efectos electromagnéticos a lo mejor en la zona, son lugares de, bueno, algunos lo llamarían lugares de poder o lugares de atracción, ¿no? De algún modo de energías tal vez, ¿no? Y sí que es cierto que hay lugares en los que se dan muchas veces el fenómeno criptozoológico está asociado con otros muchos. Por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos en los que los avistamientos de Bigfoot son muy recurrentes y están asociados muchas veces a avistamientos de luces en el cielo, por ejemplo, ¿no? Son lugares en los que se dan muy a la vez estos fenómenos, o también en los que se produce avistamiento de criaturas extrañas, de estas inclasificables a veces, ¿no?, pero cercanas a la criptozoología, y se da que es donde también se han dado tradicionalmente rituales de Wicca, de algún tipo de brujería, que de algún modo ha podido despertar, ¿no? Según es otra teoría, que han podido despertar a estos seres. Bueno, pues parece que como el dinero llama al dinero, parece que el misterio llama al misterio también. Y es muchas veces difícil dar con un caso solo en algunos lugares, ¿no? No es una máxima, no he logrado que sea una máxima en todos los lugares, pero sí en muchos lugares se producen diversos efectos extraños que confluyen en un área determinada. ¿Por qué? Me gustaría tener la respuesta a ello, claro. Pero está ligado con las personas que lo ven, están ligados con los lugares en los que se producen. Posiblemente hay una mezcla también de ello. Estoy seguro que hay personas, vamos, de hecho las conozco, hay personas que son más atractivas para estos fenómenos paranormales que otras, ¿no?
Por la razón que sea.
Sí. Por la razón que sea. Hay personas que a lo mejor nunca les va a pasar nada extraño, hay gente que le ha pasado una vez y hay gente que le ha pasado 50 veces.
Es posible que, como dicen algunos estudiosos de la noética, del estudio académico de la conciencia, la propia apertura del individuo le haga susceptible a abarcar. Es decir, si tú crees de alguna manera en fenómenos metafísicos o paranormales porque de algún modo bien has tenido una experiencia previa que te incita a creer en eso, o la literatura que hayas podido leer o los programas que te gusten te hacen pensar o te hacen tener una disponibilidad para que en tu cosmovisión, en tu visión del mundo, todo eso pueda existir, y a lo mejor esto a su vez crea el caldo de cultivo para que luego se puedan producir esas visiones por parte de una persona, sin esto significar que estemos hablando de visiones mentales, sino de que sea la propia apertura mental la que haga susceptible a un individuo a luego tener estos avistamientos, como de la misma forma, pues una persona que sea de absoluta cerrazón mental, pragmática, pues muy heterodoxa, digamos, pues no tendrá la posibilidad, quizá, porque él ya, digamos, previamente ya niega la experiencia. Claro que es entrar en el terreno de la conjetura nuevamente, claro, pero no. Yo recordaba ahora cuando me decías tú que te gusta abarcarlo desde el ámbito más biológico, porque para ti tiene una pues esa componente biológica física real, y yo estoy muy de acuerdo. De hecho, en concreto con el AVE de Barcelona que hablamos antes, a mí Ramón Navia me dijo que una de las testigos que él conoció y entrevistó personalmente, que además la conocía de antes, pues era una ornitóloga, precisamente, era una experta en aves, y dice que tuvo la oportunidad de ver lo suficientemente claro al animal como para no albergar duda alguna de que aquello no era ninguna especie conocida, ni águila grande, ni albatros, ni nada que podamos explicar desde nuestra biología conocida. Y fíjate que, claro, que a mí también me gusta esa componente física, biológica, más científica, pero a mí me venía ahora a la cabeza, por ejemplo, pues el caso del ave de Andorra, Javier, caso, creo yo, grande por antonomasia, no es España, pero bueno, es lindando con España, sí, que, bueno, que cuesta mucho a lo mejor de encajar, ¿no?, dentro de lo que sería una explicación biológica científica convencional.
No la tiene. Esto sería, en esa clasificación primera que he hecho de criaturas voladoras, esta entraría dentro del cajón desastre. Porque no es un ave gigante, no es un pterodáctilo, no es un, posiblemente un humanoide volador, es otra cosa. Es otra cosa, claro. Recordemos brevemente, para quien no conozca, que el caso en, estoy viendo ahí al fondo el blog de criptozoología en España, ahí aparece relatado el caso también para quien lo quiera buscar. Se produjo en 2001, creo recordar. Y bueno, pues en Andorra, en. Hubo una pareja de testigos iniciales que después, cuando llegaban a su casa, llamaron la atención de otro grupo, era de noche ya, que aparecía por la zona también, y que también fueron testigos de, bueno, pues al principio era algo así como algo volador, que bueno, pues era brillante, ¿no?, en la lejanía, y se fue acercando el encuentro duró, no recuerdo, pero bastantes minutos, o sea, tuvo una oportunidad de verlo bien. Por lo tanto, fueron bastantes testigos, creo que recuerdo que al menos unos 10 o 12 testigos, y lo que ellos describían era lo que más se le parecía a lo que había en su arquetipo mental, que era un ave fénix llena de luz, que recorrió una parte del cielo. Además, recuerdo que el testigo hacía una descripción que se movía desde Auriga hasta, quiero decir, tendría conocimiento de la astronomía o algo así, pero describía el movimiento en la bóveda celeste perfectamente, ¿no? Y claro, pues fue algo que se quedó absolutamente sin explicación. No sé, ¿cómo explicar esa visión? Porque para algunos, estaríamos hablando de algo relacionado con la angelología incluso, ¿no? Depende cada uno de la predisposición que tenga y de la... de la visión cultural que tenga cada uno, ¿no? Pero estos testigos vieron algo espectacular, claro. No era un ingenio mecánico, no era, bueno, pues nada conocido, ¿no? Y si fuera algo realmente biológico, algo solo físico, estaríamos ante algo realmente extrañísimo, ¿no? Realmente extraño, o sea, algo luminiscente, bueno, algo que no se saltaría todas las normas de todo lo que ha existido hasta ahora y de lo que podemos imaginar incluso, ¿no? No lo sé, es uno de esos casos extraños, claro, que se quedan sin explicación, claro.
Y yo recuerdo que no hace tanto fue entrevistado de nuevo el chico, el señor que tuvo el avistamiento, y sostiene palabra por palabra lo que dijo en su día, una persona que se ve además absolutamente racional, honesta. El Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, amigos, también hizo investigación de campo. Fueron, me parece, si mal no recuerdo, 3 los viajes que el señor Ramón Navia haría para entrevistar al testigo en persona y compilar los datos. Y es un caso que nosotros le damos todos los visos de realidad y de veracidad, por supuesto, no tenemos ninguna duda de que vio algo extraordinario. Y es más, no solo tenemos este caso tan extraordinario en Andorra, sino que Ana Luisa Cid, la investigadora mexicana, pues también reportó un caso de un ave voladora ante el aviso de un testigo que había dicho ver esta criatura. Ella se desplazó al lugar y llegó a verla con sus propios ojos también, un ave o una suerte, vamos a decir, de ave voladora bioluminiscente o luminosa, que bueno, que era algo absolutamente alucinante y que rompe con todas las normas de la biología y de la ciencia establecida. Y sin embargo, ahí están, que era lo que decíamos, Javier. Bueno, si quieres podemos ir dejando las aves, porque obviamente nos daría para 10 horas de vídeo, pero no podemos abarcarlo todo en uno, y nos podemos meter con otro tema que me fascina, que es el de las gárgolas, Javier, porque la gente, si decimos gárgolas, quien esté trotado en estos terrenos, sabrá de lo que estamos hablando, pero cualquier espectador que por primera vez escuche que vamos a hablar de gárgolas y de gárgolas en España y también en otras partes del mundo, a lo mejor su único referente son estas gárgolas que decoran las altas torres de las catedrales, y sin pararse a sospechar siquiera que algo así pueda tener una realidad física. Y sin embargo, testigos, a verlos hay, los, ¿verdad, Javier?
Sí, sí, claro. A ver, lo del término gárgola procede precisamente de este tipo de construcciones acanaladas que servían como pues eso, reductos para conducir y expulsar el agua en estos grandes edificios, ¿no? Iglesias, catedrales, cosas así. De ahí procede el término. Y realmente hay una leyenda que cuenta que, bueno, pues el origen es francés, gargouille sería la palabra, y que cuenta, pues bueno, pues como en época medieval un dragón fue muerto por un gran guerrero, fue quemado, y no se quemó, pues precisamente la parte de la cabeza y del cuello, ¿no? Porque estaba hecho de un material súper resistente, y entonces colgaron esta cabeza, este cuello, esta gárgola, ¿no? De una de las paredes de una edificación, de una iglesia, como recuerdo, ¿no? De haber vencido a este ser, y realmente eso fue lo que se quedó, ¿no? Un poco a la vista de todos, ¿no? Esa es la explicación un poco legendaria de este término y de este uso de las gárgolas. Realmente, como gárgola, es un término que se emplea casi siempre en países latinos y de habla castellana también, ¿no? Es decir, es un término que se está empleando en Francia, en Italia, en España, también en Puerto Rico, por una afinidad cultural, idiomática, claro, por ejemplo. Y realmente lo que hace referencia es a extraños seres voladores que recuerdan a esta forma que tienen las gárgolas, ¿no? Que todos tenemos en mente, un poco de la Catedral de Notre Dame o algo así, ¿no? Que serían de las más conocidas, tal vez. Hay casos. En los años 60 en Italia hubo una especie de boom de casos de este tipo. Lo recoge Peter Colosimo en uno de sus libros que publicó en Realismo Fantástico, en esta colección tan, tan buena de Plaza y Janés. Francia también es país de gárgolas sacadas de la piedra, convertidas de piedra en carne y hueso. Y España, como decías, pues también. ¿Qué son las gárgolas españolas? Sería el equivalente, españolas o europeas o latinas, el equivalente latino, europeo, español de más o menos el Mothman o los Mothman, ¿no? De la cultura anglosajona, o el Old Man, el hombre búho de la cultura anglosajona británica también. En España, si antes decíamos esto de España es país de pterodáctilos, España es país de gárgolas también, ¿no? Por supuesto, y tenemos varios casos de ellos y algunos muy recientes. Recuerdo ahora mismo, desde los años 80 en Valencia, por ejemplo, hasta los años, creo que los últimos han sido 2010, ha sido los casos más conocidos en Almería, que se dieron dos casos muy seguidos, además, uno en Santa María del Águila, en una pedanía de Almería, que en la que un testigo, un ingeniero británico que vivía en la zona, pudo ver durante 20-30 minutos las evoluciones de un ser alado con aspecto de perro. También está ahí el Dogman, que también en la cultura anglosajona se le denomina, con aspecto de perro, grande, fuerte, pecho robusto, dos patas y unas enormes alas membranosas que le recordaban precisamente a la de las gárgolas. Lo vio evolucionar, posarse en un edificio que había enfrente, a unos 20-25 metros, no más. La zona era de noche, pero estaba bien iluminado, porque es una zona de parking público, y vio cómo evolucionaba por la zona, rodeaba una plaza, hasta que se perdió de vista. Solo dos semanas más tarde, en Echinas, en un municipio a unos 40-50 kilómetros de distancia, también en Almería, un cazador también que estaba esperando a un compañero de caza en este municipio, iban a un coto en tabernas, un coto de conejos en tabernas, mientras estaba esperándole a primera hora de la madrugada, a primera hora de la mañana, también vio cómo pasaba por encima de él, por lo que él describió también como una especie de gárgola, algo que aparentaba ser como una especie de murciélago gigantesco, pero que tenía, por lo que pudo ver, ese aspecto, bueno, pues negro, marrón muy oscuro, y con aspecto pues de gárgola, de cabeza de perro o algo así similar. Hay que tener en cuenta, yo creo que es una constante en la mayoría de los casos, y en los de España también, que estos casos se producen cerca de zonas o balsas de agua. Entiendo que si son seres biológicos, evidentemente necesitarán agua para subsistir. Esto lo vemos en muchos casos. En el caso del Mothman también se produce, y más aún en el del Mothman de Chicago, que si quieres luego comentamos un poco de él, porque este es un caso muy vivo que se está produciendo actualmente. Por ejemplo, en el caso de Santa María del Águila, el ser, la criatura, esta gárgola, cuando desapareció, por lo que pudo ver por la dirección que llevaba, posiblemente se dirigía a una balsa cercana, a la balsa del Sapo, que es una balsa artificial, que es donde, bueno, pues acuden pues todas las aves de la zona, es el lugar donde los animales salvajes pueden tomar agua, claro, un abrevadero, por así decirlo, claro, ¿no? Y en el caso de este otro extraño ser, o el mismo ser tal vez, que se dejó ver en Pechina, este pues estaba prácticamente casi a orillas del río Andarax. Con lo cual, pues he ido viendo que esta presencia cercana al agua o siempre pues de algún modo unida a, es una constante, ¿no? entre estos seres, con lo cual, bueno, no sería nada raro, ya digo, al ser seres biológicos.
Sí.
Entonces, bueno, pues tenemos muchos casos de gárgolas. En Puerto Rico se les llama así a este tipo de seres también, las gárgolas, ¿no? En Portugal, por ejemplo, sin embargo, no se les llama así, se les llama ajol. Son prácticamente lo mismo, pero hubo en 2010 otro caso, también 2010 fue un año muy bueno para este tipo de criaturas en la península ibérica. En 2014 hubo otro caso, concretamente al sur de Lisboa, a 30 o 40 kilómetros al sur, en el parque natural, en la reserva natural del río Sado. Es una zona que conozco bastante bien porque he estado bastantes veces por esa zona. Es una zona riquísima en maquis, es una especie de arbusto endémico de la zona y que está protegido. Lo curioso es que en el parque natural del estuario del río Sado hay una zona que está prohibida su entrada y que no se puede visitar, porque la excusa es precisamente por este maquis, por este tipo de vegetación que se intenta preservar. Lo curioso es que precisamente en esa parte de este estuario es donde se ha visto, al menos que sepamos, en dos ocasiones seres con este aspecto, ¿no? Con este aspecto de gárgola, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues a mí siempre me da que pensar los animales extraños que aparecen en determinadas zonas que tienen una prohibición alrededor, una prohibición de paso, igual que pasa con el de nosotros, otro tipo de animales extraños, con el nahuelito, hay una zona vedada al público, secreta, por así decirlo, ¿no? De instalaciones militares en el lago Nahualhuapi, en el que no se puede entrar. Además, es una zona en la que se han producido varios naufragios en circunstancias extrañas, no se puede entrar a investigar allí. Quiero decir, a mí estas zonas en las que, bueno, pues no está prohibida la entrada por algún motivo y además han sido vistos, son zonas bastante asalvajadas, por así decirlo, han sido vistos extrañas criaturas, pues siempre me llaman la atención, porque son las zonas en las que además puedes encontrar algo de interés, zonas que aunque estén en la más industrializada de Europa, como es en este caso a 30 o 40 kilómetros de Lisboa, son hábitats que se ha intentado hacer que sean muy poco violados por el hombre, con lo cual es un buen reducto para seres que no quieren ser encontrados, siempre dotándoles con cierta inteligencia, ¿no? Estoy presumiendo, ¿no? En este caso.
De hecho, te iba a decir, Javier, que cualquier animal salvaje prácticamente elude el contacto con el hombre. Es decir, claro, entraría dentro de lo que sería un factor biológico absolutamente normal y conocido en la biología común. Uh-huh. Y de estas gárgolas, Javier, me interesa especialmente. ¿Hay algún caso en el que haya interacción de la gárgola con el testigo? Porque suenan como muy lejanos, ¿no? De visiones siempre lejanas. ¿Conoces algún caso donde haya habido...? Sí.
No. Porque hay otro caso, por ejemplo, en Benicassim, que se produjo también en el 98-99, en el que también fue un avistamiento. Fue por parte de unos turistas británicos. Fue un avistamiento. Hubo otro caso... pero esto fue un problema del testigo, más que de la gárgola en sí. Un caso en Mallorca, en los años 80, a mediados de los años 80, en el que la visión de este ser produjo en el testigo, iba conduciendo su vehículo por una carretera de la isla, produjo un accidente. Se salió de la carretera y se topó contra un árbol. No pasó nada más que el coche, ¿no? Nada más. Que también hubo un, también sucedió lo mismo uno de los testigos relata del caso de la Virgen de Barcelona. También tuvo un accidente provocado por la visión de este ser. Pero no conozco interacciones en España de estos seres. Sí las hay en otras latitudes y con seres también alados y extraños, pero en España no recuerdo ningún caso que haya sucedido esto. Seres voladores no.
A mí me llama mucho la atención, Javier, el hecho de que yo hace aproximadamente, creo que no fue ni más ni menos que el fin de semana pasado, con Laura, hicimos un directo donde compartimos con la audiencia pues algunas de las cosas pues extrañas que nos ha tocado vivir, ¿no? Y comenté con los espectadores del canal de Acoria una cosa que una vez conversamos tú y yo también, y es, no sé si recordarás, un graznido, un sonido bastante aterrador que pude escuchar en el aire cruzando de oeste a este cuando vivíamos en una masía de aquí de Cataluña, ¿no? Y yo creo recordar, Javier, que este sonido en dos tonos, este sonido bitono, alguna vez me suena de haberlo escuchado, que tú también lo has comentado en algún vídeo. No sé si puede tener relación con lo que estamos hablando ahora o entraría dentro del terreno de las aves, pero me suena de alguna vez haberlo escuchado.
Yo recuerdo en el caso de la Virgen de Barcelona en concreto, algunos de los testigos comentaban que habían escuchado estos graznidos en dos y hasta en tres tonos distintos. Por eso algún ornitólogo y del Zoológico de Barcelona comentaba la posibilidad de que se tratara de un córvido, porque serían los únicos las únicas aves que serían capaces de realizar este tipo de sonidos en dos y incluso en tres tonos, creo que había algún testigo que decía. Es el único caso que recuerdo ahora mismo que se haya producido este tipo de graznidos así también.
Fíjate que es muy curioso, porque yo te escuchaba antes cuando hablabas nos comentabas de los abrevaderos, de la proximidad de esta fenomenología a zonas acuosas, a acuíferas, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que cuando escuché este sonido en el cielo, este sonido iba directamente a lo que es el embalsamiento de Gaya, el pantano de Gaya. Y pues bueno, me resultaba muy curioso cuando te escuchaba, porque digo, fíjate qué curioso que también cuando yo escuché este sonido, un sonido que, bueno, yo no soy un ornitólogo experto, pero puedo asegurar que no corresponde con ningún animal conocido ni nada de eso. Y simplemente era pues comentar esto un poquito, ¿no? Que recuerdo haber escuchado esto también en el aire, lo hablamos justamente en el directo del fin de semana pasado, y me pareció muy curioso. Entonces, Javier, por terminar un poquito con las gárgolas, ¿qué relación pueden tener con la Iglesia Católica, o se le puede atribuir simplemente son desagües para las corrientes, o puede haber alguna componente místico-religiosa detrás de todo eso? ¿Has indagado algo? ¿Sabes algo de todo eso?
Bueno, realmente es una de sus... A ver, su opción más útil, su utilitarismo, es el de servir como desagüe, claro, sin más. Pero sí que eran utilizados... A ver, aquí nadie da puntadas sin hilo, y menos aún tratándose de la Iglesia Católica. Nadie utiliza esto simplemente, si no se pondría un canal sin más. Realmente, pues lo que servía era como simbolismo para ver el poder de la Iglesia sobre el mal, sobre el maligno, ¿no? Simbolizado en esto, representado por estas gárgolas. De algún modo, lo que se venía a decir a los feligreses era venir dentro de la Iglesia, estaréis protegidos, ¿no? Por Dios, y fuera queda todo el mal, todo lo demoníaco, ¿no? Como habéis podido ver con esto, ¿no? Sí. Y con el vencimiento que hemos hecho de todo esto. Realmente era una forma de educar, enseñar, ¿no? Por así decirlo, pues a las gentes pues iletradas, ¿no? De la época, pues con este tipo de figuras fáciles, por así decirlo, ¿no? En las cuales el bien siempre triunfa sobre el mal, pero tienes ahí el recordatorio, ¿no? Para que veas lo que no debes nunca olvidar, ¿no? Y lo que tienes que hacer, ¿no? Que es pues lo que nuestra iglesia quiera mandarnos siempre, ¿no?
Ya. Está muy bien que lo aclares porque, bueno, entonces entendemos que tiene un sentido iconográfico de cara a poner a la Iglesia como una entidad protectora del pueblo y no tendría relación pues con lo que arguyen algunas personas de que sería precisamente una propia representación del mal dentro de la misma Iglesia, ¿no? Que yo creo que es hilar demasiado y no creo que
sí,
sea algo que se pueda sostener
creo.
Demasiado. No creo que se pueda sostener mucho. Y bueno, Javier, me encantaría que nos contaras algo sobre una de las criaturas más fascinantes del mundo de las paraciencias y sin duda de la criptozoología, que es el hombre polilla, como le llamamos en España, o Mothman en su término inglés. Porque ciertamente es una criatura verdaderamente alucinante, es una criatura de un tamaño y de un aspecto súper imponente. Yo de verdad cruzo los dedos, me encantaría encontrarme uno, tiene que ser alucinante ver algo así.
Yo no sé.
Y desde luego, a ver, da yuyu, no pero sé. Tiene que ser muy muy guapo ver algo así. Lo digo porque estamos ante una criatura que de verdad hay una repetición en cuanto a testigos, hay una distribución geográfica y cultural brutal, es decir, hay una serie de avistamientos de esta criatura en distintas épocas y en distintos lugares del mundo donde no hay absolutamente ninguna relación sociocultural entre los testigos y me parece súper interesante y súper alucinante. ¿Se sigue viendo el Mothman, el gran hombre polilla, Javier?
Sí. Además se sigue viendo casi a diario, sería mucho decir, pero casi, casi a diario. Mothman, este nombre que le damos realmente se le da en un principio a un caso sucedido en Pomplisan, en West Virginia, en el año 66-67, en el que, bueno, pues esta criatura de 2 o más metros de altura, negro, muy oscuro, con aspecto humanoide, ojos rojos, hipnóticos, alas membranosas desplegadas en ocasiones como un murciélago, que emite chillidos, con capacidad de volar a velocidades muy grandes, ¿no? Siguiendo vehículos incluso, ¿no? A más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Pues esta entidad, por así decirlo, su nombre procede de Pomplisan, ¿no? Bien, pues ahí ya vemos que también era augur, era un heraldo de desgracias, la caída del Silver Bridge en su momento, que mató muchas personas. Bueno, este es el Mothman clásico, por así decirlo. Antes de él, desde principios del siglo XIX, hay decenas de casos en distintos puntos de Estados Unidos, que como digo es pues el parque de atracciones de todos los críptidos, ¿no? Casi, hay casi de todo, en el que se ven criaturas similares, son las mismas, ¿no? En distintos puntos de Estados Unidos. Esto no ha parado nunca, esto sigue siendo hasta hoy, exactamente. Lo que sí ocurre es que estas entidades tipo Mothman, hay momentos en los que se focalizan en un lugar concreto y en una época concreta. Pasó en el caso de Pomplisan, ¿no? Durante esos meses del año 66-67, y está sucediendo algo parecido, corregido y aumentado, yo diría, en Chicago y los alrededores. Bien, desde 1900, finales de los años 50, se están produciendo en Chicago y alrededores, en Gary y en diversos lugares de Illinois y de Indiana incluso, pues avistamientos de este tipo de ser, el mismo ser, por así decirlo. Cada vez se va concentrando más en la zona de Chicago, en la zona suburbial de Chicago, y si bien no ha dejado de aparecer en otras zonas cercanas, sí que se ha concentrado desde el año 2010 un montón de casos relacionados con ello, y sobre todo desde 2017 es cuando se produce el boom del Mothman de Chicago, o también conocido como el fantasma de Chicago, ¿no? Lo llaman algunos investigadores. Desde entonces hasta hoy podemos contar más de 100, unos 120 encuentros con esta criatura. Quiero decir, hay centenares, literalmente centenares, miles, yo diría incluso, de testigos, porque algunos de los casos se han producido ante cientos de testigos, además, ¿no? Se deja ver en lugares, bueno, es un fenómeno eminentemente urbano. Si bien el Mothman de Pomplisan era un tanto rural, el entorno, aquí es un fenómeno urbano. Bien es cierto que Chicago está rodeado por un lago, por el lago Michigan, y por el resto de la zona, por zonas semiboscosas, pequeños parques donde pues se mezclan pues venados, hay fauna. Pero este es un asunto que se ha dejado ver en estas zonas, pero también en lo que es en el centro de la ciudad, en el Parque Adler, en el Observatorio Astronómico de Chicago, se ha visto en diversas ocasiones por cientos de testigos, en estos pequeños parques donde las familias van a jugar, a pasar el día, a hacer un picnic, también ha sido visto por cientos de testigos. La presencia del agua, como decíamos antes, con este caso en el lago Michigan, es constante, ¿no? Y además, ahora se está, desde hace unos meses para acá, desde diciembre más o menos del año pasado hasta ahora, se están concentrando los avistamientos en los alrededores y en el propio Aeropuerto Internacional de O'Hare, que es el Aeropuerto Internacional de Chicago. Además son avistamientos, encuentros de calidad, por así decirlo, porque están los testigos suelen ser guardas de seguridad y personal de seguridad que acompaña a los transportistas, ¿no? Por la zona, es una zona muy amplia. Y eso. Y también muchos de los encuentros, por no decir casi todos, han sido vistos cerca de los arroyos que hay en la zona, ¿no? Además, es un independientemente de que creamos o no en Mothman, esto está produciendo una modificación y un cambio en la conducta de muchas personas, transportistas, perdón, agentes de seguridad, que tienen la orden de sus jefes de vigilar la zona, sobre todo para que no entren curiosos, no entren intrusos, no entren periodistas buscando la foto de este Mothman, ¿no? Debido a la gran cantidad de casos, ¿no? Es una zona, pues, zonas de carga, zonas de empresas, zonas de cierta seguridad, ¿no? Que tampoco es bueno que esté pululando la gente por allí. Entonces, claro, estos testimonios se van acumulando. Y el primer. Este caso, anteayer conocí un nuevo caso sobre también en las inmediaciones del aeropuerto de O'Hare, que se produjo en diciembre del año pasado, pero que ha sido conocido hoy por una familia, ¿no? En lo que vio, pues, la representación del Mothman, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Es un caso vivo, es un caso que se está produciendo ahora mismo, y no solo ahí también. El norte de México es una zona maravillosamente poblada de casos, sobre todo la zona de Jalisco, y de casos de el hombre polilla, como llaman allí, de tal manera que incluso hay una serie de televisión de Jalisco Televisión que han hecho una serie que se llama así, El hombre polilla, en la que tratan el día a día de la población de la zona con actores semi-amateur, ¿no? Un poco viendo cómo, lo que decía antes, modifican su conducta, ¿no? No salen por la noche.
Cambia la conciencia de la gente, claro, Javier, de alguna manera, ¿no?
Totalmente, claro. O sea, el monstruo existe o no existe. Eso puede ser que no exista, pero tú crees que existe. Y de esa manera estás cambiando, claro, tu modo de actuar, ¿no? Ya no vas por la noche solo, ya no te mueves, ya no sales, ya cierras las puertas. Hay una conciencia colectiva de miedo, ¿no? Entonces, pasa como cuando, sobre todo en regiones de Latinoamérica, los ganaderos se agrupan y hacen cacerías nocturnas para cazar al chupacabras. A chupacabras que está matando noche tras noche a sus gallinas, a su ganado, ¿no? ¿El chupacabras existe o no? Me da igual. Pero lo que me interesa es que ese grupo de personas creen que existe y se están organizando.
Y se organizan, batidas, claro, por supuesto.
Noche tras noche, se quedan de guardia, cambian la forma de guardar a su ganado, hacen batidas, ¿no? Con las armas que tienen por los alrededores, ¿no? Está cambiando de algún modo la forma de ser. Recuerdo siempre la película de Shyamalan, El bosque, si la recordáis, en la que en una época indeterminada, un grupo de personas vive en una especie de aldea, que luego resulta que es la Pensilvania del siglo XX. Entonces viven en una aldea con una serie de costumbres. No pueden salir al bosque porque el bosque está lleno de seres, de criaturas extrañas, ¿no? Que les van a matar. No pueden mirarlo, no pueden ponerse de espaldas. Es decir, si cumplen las normas, no te va a pasar nada. Pero ahí, en cuanto te las saltes, ahí está el monstruo, ¿no? Que siempre acecha para castigarte. En este caso, el castigo es la muerte. En la película, un par de jóvenes saltan esa norma y descubren la verdad, ¿no? Son los, en este caso, no quiero hacer spoiler, ¿no? Bueno, la película tiene 20 años, pero no, quiero decir, en este caso, son los ancianos, ¿no?, del lugar, por así decirlo, los que quieren mantener la tradición de su comunidad, ¿no?, para mientras que en el resto del mundo, pues el hombre ha llegado a la luna, hay internet y todo, y ellos viven pues como si estuvieran en el siglo XVII, ¿no?, prácticamente, ¿no? Pues esto sería un poco el bosque, ¿no? Sí, está muy bien y es muy curiosa, ¿no?, en cuanto a ese comportamiento, ¿no?, motivado por lo monstruoso que no existe realmente, ¿no?, pero que si tú crees en ello, para ti existe y eso va a modificar y cambiar tu conducta. Pues este tipo de seres voladores provocan eso en Estados Unidos, en México, en Filipinas también, ¿no? Provocan esta sensación, ¿no?, entre las poblaciones, porque también es un ser que se deja ver en algunas islas del sur de Filipinas con frecuencia, ¿no? ¿Ante qué estamos, no? ¿En qué mundo vivimos, no? ¿Qué hay por ahí?
La interrogante casi que es la misma que al principio, ¿reino animal o metafísico? Claro.
Claro. ¿En qué lugar de la balanza
¿dónde
nos colocamos,
¿no?
Claro. Yo creo que no podemos colocarlo siempre en lo mismo. Una vez va a ser físico, otra vez va a ser legendario, creencial, o como queramos llamarlo, y otra vez
histórico.
Claro, va a formar parte pues de lo que, como cada uno como lo quiera llamar, pues de esa energía que nos rodea, de pues bueno, pues la naturaleza que de algún modo se hace ver de curiosas maneras ante nosotros. No todo va a tener una explicación igual, sino que bueno, vamos a necesitar muchas pequeñas explicaciones para tanto pequeño misterio que nos rodea, sí.
Fíjate, Javier, y fijaros, amigos, que yo veo que tiene, seguro que sí, profundizamos, tiene más, pero yo veo dos puntos de conexión muy, muy importantes con el fenómeno. Uno sería esa capacidad de cambiar la conciencia, tanto singular del individuo como colectiva, cuando afecta a una aldea o a una pedanía concreta, a unas localidades, ¿no? Uh-huh. Y la otra, por otra parte, Javier, sería esa elusividad cósmica de la que nos hablaba Ignacio Darnaude, ¿no? Que de alguna manera este tipo de fenómenos hacen, como decía Ignacio, como hace el fenómeno OVNI, que se niegan a sí mismos muchas veces con las extraordinarias evoluciones y raras apariciones que tienen y su forma de interactuar con los testigos.
Claro, porque a veces la extrañeza es tan alta, ¿no?, que incluso a los propios seguidores, ¿no?, de estos temas, o estudiosos o aficionados, nos echa para atrás, ¿no? Lo dices, no. A mí lo imposible hasta cierto punto, pero ya tan imposible, ¿no? Por favor, ¿no? Dame algo menos imposible.
Bueno, amigos, pues hemos recuperado a Javier, que lo teníamos un poco ensombrecido porque estaba la puesta de sol y por no dejar de prestarnos atención, no se había levantado todavía a encender las luces. Ya lo tenemos aquí otra vez a Javier con nosotros. Creo que ha sido un programa donde hemos tocado un poco de toda esta extrañeza voladora que tenemos no solo en nuestros cielos de España, sino en los cielos del mundo. Siempre es fascinante, siempre es súper absorbente Javier con todo lo que sabe, con todo lo que nos cuenta, y desde luego a mí me ha encantado tenerlo aquí en el canal, seguro que a vosotros también. Y Javier, desde luego, como te decía al principio, espero que esta sea la primera de muchas. Muchas gracias por enseñarnos tanto y ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras volver, amigo.
Cuando quieras, gracias a ti, ya sabes que aquí me tienes y para adelante. Y adelante con Dacoria, que esto va bien.
Pues muchas gracias. Y nada, amigos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, poner las campanitas para que os lleguen las notificaciones. Y si os ha gustado, insisto, este trabajo, pues darme un like, que sabéis que con eso ayudáis al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo videoprograma.